Presentamos Reconstitución en Duna con Paula Escobar. Duna, sonidos de tu mundo.
Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Reconstitución en Duna. Y hoy vamos a conversar con Javier González. Él es uno de los editores de un libro muy interesante que acaba de salir, que se llama Buscando un nuevo contrato social, que ha sido publicado por el COES, como ustedes saben, es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, y que convocó a 29 investigadoras y investigadores de Chile justamente para reflexionar sobre cuáles son los nudos constitucionales que hay en Chile, lo cual evidentemente hoy día, de cara al nuevo proceso constitucional, se transforma en un tema esencial. Bienvenido, Javier.
Muchas gracias, Paula.
Bueno, partamos por el origen de este libro, que ustedes evidentemente lo pensaron y lo idearon sin saber que el plebiscito de salida, el proyecto constitucional, iba a ser rechazado. ¿Cómo dialoga, digamos, con esta coyuntura esta nueva publicación?
Sí, mira, muchas gracias, como digo, por poder estar acá. Discutiendo sobre este libro, que es un esfuerzo colectivo del COES y como tú dices, de muchos investigadores. Por lo tanto, lo que hace este libro, de alguna manera, no cambia con el resultado de la convención. Este no es un libro del apruebo ni un libro del rechazo. A diferencia de algunos libros, no es una obra monolítica, sino que justamente, como es un libro realizado por muchos investigadores, tiene visiones complementarias, distintas, diversas, ¿ya? Y parte de un diagnóstico que lo que plantea básicamente que hay una gran paradoja en Chile. Se observa una gran paradoja, por un lado, altos ingresos, 2010, ¿no es cierto?, el Banco Mundial, o sea, el 2012 el Banco Mundial nos dice que somos un país de altos ingresos, si bien hay mucha discusión respecto a esa cifra, entramos a la OECD, y por otro lado tenemos niveles de desigualdad altísimos bajo cualquier, ¿no es cierto?, estándar internacional, y esto se remonta históricamente, ¿no es cierto? Tenemos datos de más de 150 años y esto también tiene orígenes constitucionales, históricos, ¿no es cierto?, que algunos como Roberto Gargarella, que quien escribe el prólogo, también lo ha visto. Y la paradoja tiene que ver con que en un mundo donde hay, o en un país donde hay altos ingresos y mucha desigualdad, uno esperaría mayores niveles de conflictividad, cosa que no había en la época, por lo menos en la Concertación, a esos niveles. Y por lo tanto, en un momento se quiebra, que fue el estallido. Entonces, uh-huh, lo que quisimos desde el COE fue investigar, bueno, un poco cuál es este diagnóstico, que es el capítulo introductorio, de dónde viene esto, cómo se entiende este quiebre, pero principalmente también cuáles son las vías, cuáles son los nudos también de la Constitución actual, de la de 1980, ¿cuáles son esos nudos también vistos desde el punto de vista comparado? Y eso es algo,
claro,
bien importante.
Sí, porque también este libro tiene mucha, hay mucho comparatismo, ¿no?, con constituciones de otros países y viendo cuáles son los temas más importantes. Quiero contarles que este libro, como les decíamos, tiene 29 distintos investigadores, entre los cuales están Javier Couso, Fernando Pairicán, Claudio Sangüesa, muchos más. El prólogo justamente es de Roberto Gargarella, que es un constitucionalista muy importante y que ha participado bastante comentando el proceso constitucional chileno, ¿no? Y en que ustedes están en cada capítulo, digamos, agrupados en distintos temas, viendo nudos que plantea la Constitución que tenemos y cómo eso nos podría estar, alejando de la posibilidad de un Estado de bienestar socialdemócrata, que es justamente lo que está en uno de los capítulos que tú eres coautor de ese. Quería que habláramos de esto del Estado de bienestar socialdemócrata sostenible, como lo describes tú, y que también planteas que debiera ir con un nuevo modelo de desarrollo económico que sea, que a la vez refuerce y consolide mutuamente este estado de bienestar socialdemócrata sostenible. Entonces mi pregunta es, después del 62%, ¿no?, que evidentemente introduce información bastante relevante de cara a cuál es este nuevo pacto, este nuevo contrato social que las y los chilenos quieren, que es distinto de lo que se propuso, ¿no? Concluir eso, ¿no?, que no era ese nuevo pacto social el que se buscaba, el que estuvo en ese proyecto. ¿Tú crees que hay mayorías grandes para un estado de bienestar de tipo socialdemócrata sostenible?
Totalmente, totalmente. Yo creo que no hay que malinterpretar lo que fue el 62%. Uno no puede sacar una conclusión de un punto en el gráfico.
Sí, no, por eso digo, lo único que podemos concluir es que no fue aceptado ese proyecto.
El proyecto, efectivamente, y tenía muchos problemas ese proyecto, efectivamente.
¿Cuáles son los más importantes a tu juicio?
Mira, primero que nada, de proceso, yo creo que se cayó en una serie de problemas. Por ejemplo, más del 62% de los convencionales eran independientes, y eso genera un problema en teoría de juego, digamos, en temas de si uno llega o no a acuerdos. Está el problema también de que se derivó una política, o sea, una forma de hacer política justamente en una materia que requiere de acuerdos, con una lógica de las nuevas generaciones más bien políticas, especialmente del Frente Amplio y de otros lados, muy antagonista y sin reconocer la historia de lo que se ha construido. Ya. Yo creo que la historia tiene ciertos errores, pero también hay muchos aciertos.
Claro. Y que es un discurso, digamos, tradicional de parte del Frente Amplio, en el sentido
justamente.
De...
Justamente. Yo creo que el 62% representa ese rechazo a... No, aquí efectivamente la interpretación es otra. Y finalmente, en términos del proceso, yo creo que la política identitaria, y aquí a mí me tocó ser editor de un reporte de la UNESCO el año 2020 respecto a temas de inclusión. Y básicamente la definíamos, la inclusión, como la capacidad de reconocer, valorar y construir sobre la diversidad. Lo que se hizo en con esta lógica más de política identitaria fue, por un lado, efectivamente reconocer, porque es importante decir, hay que reconocer los pueblos originarios, hay que valorarlo de todas maneras, pero hay que construir sobre esa diversidad. Mientras que en este caso se reconoció, se valoró, pero se quiso fragmentar el país. Y creo que el rechazo más bien a esa fragmentación, entre otras cosas. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hizo? Creo que bien. Lo que se hizo bien, yo creo que es plantearse estos paradigmas que ya no van para más. Por ejemplo, el tema del derecho, un derecho, o sea, un Estado de derecho social, ¿no es cierto? O Estado social de derecho. Básicamente, el tema de que hay derechos sociales y estos derechos sociales tienen que ser además justiciables o exigibles. No basta con que estén
plasmados. Claro, que
plasmados.
Pueden ser letra muerta, sino.
Exactamente, ¿cierto? Como es, por ejemplo, el derecho a la educación hoy día en la Constitución del 80, pero no la libertad de enseñanza, que de hecho sí es exigible en el artículo 20 de la uh-huh. Constitución de 1980. Entonces, por un lado. Por otro lado, hay ciertos principios sumamente importantes que se estaban plasmando, que era el tema de la igualdad sustantiva, el tema de la paridad de género, el tema del medio ambiente, la descentralización. Esos temas eran positivos. Creo que lo negativo reside principalmente en el sistema político, principalmente, que sí tenía algunos temas. Por ejemplo, yo creo que efectivamente eliminar el Senado era un error, porque efectivamente el Senado te permite tener ciertos contrapesos temporales, o sea, un claro. Tema de el Senado, como para los que no sepan, no sé, todo, se renueva de manera parcial y tiene periodos más largos, por lo tanto genera una política un poquito más, no sé, todo de largo plazo, permite no una batalla al día a día como puede ser a veces la Cámara de Diputados. Y otros temas que tenían que ver con la política fiscal, que es importante. Yo pertenezco de alguna manera, yo no soy de ningún partido, soy académico, pero claramente comulgo con una visión socialdemócrata. Y creo que se tiene que avanzar en reformas estructurales en el país, pero profundas, por las desigualdades profundas históricas que hay en este país. Pero también no debemos hacer de la política fiscal algo que es de la derecha, digamos, sino que también ha sido justamente un capital de la socialdemocracia en el mundo y en Chile. Y lo que se estaba haciendo es entregarle al Congreso la posibilidad, por ejemplo, de gasto, claro. de exclusividad del gasto.
Quitarle al presidente la exclusividad en el gasto, ¿no?
Efectivamente. Y también que las regiones pudieran endeudarse autónomamente, lo cual también muchos economistas lo hemos dicho, que eso efectivamente genera un problema de sostenibilidad. Entonces, lo que hay que buscar es hacer una reforma tributaria clave, incluso como la que se está haciendo hoy día obviamente ahí podemos hablar de eso, la contingencia más económica, que es compleja, pero el tema de estructurar a largo plazo, hay que hacer una reforma tributaria, digamos, importante. A mí mismo me tocó, como digo, también hacer una investigación que se publicó en la Universidad de Oxford sobre el rezago tributario que existe en Chile, más de 10 puntos del PIB, comparado para el mismo nivel de desarrollo que tenían los países europeos cuando tenían el mismo PIB per cápita que nosotros. Entonces, lo que quiero decir es, habían cosas que estaban bien, especialmente el sistema político y todo lo que tenía que ver con política fiscal, creo que era un error. Y también los temas de, y hay que decirlo, y es a veces es difícil decirlo desde la izquierda, que es que todo lo que tenía que ver con pueblos originarios, yo creo que le hacía mucha justicia a una historia donde el Estado ha violado constantemente, y estoy hablando desde el siglo antepasado incluso, los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, ir más allá de la convención de la OIT 169, ¿no es cierto? Me parece que era ya pasarse un poco. ¿En qué sentido? Que no solamente se le daba, ¿no es cierto?, se generan consultas indígenas, sino que consentimiento, claro. Y autonomías que no estaban bien delineadas. Entonces generaba una incertidumbre, y creo que contra esa incertidumbre era lo que, de alguna manera, alguna parte de la población reaccionó. Incluso los mismos mapuches, hay que decirlo, esto es sumamente importante, porque si no parece como, mira, esto puede ser entonces algo de los conservadores, etcétera, que no quieren darle cabida. No, los mismos pueblos originarios votaron en contra. ¿Y por qué? Y esto ha sido estudiado en la academia, tiene que ver con las políticas identitarias. Las personas no tienen una sola identidad, la identidad,
claro,
es un fenómeno complejo.
Múltiple, y lo mismo
soy
también,
padre,
claro.
Soy trabajador, soy empresario, exacto, soy mapuche, soy... Entonces decirle, usted a partir de ahora es solamente mapuche, y va a votar por representantes mapuche, y va a ir a un sistema judicial solamente para mapuche, en fin. Eso justamente, claro, obviaba la complejidad de la identidad. Exacto. Y yo creo que los pueblos originarios, como distintas identidades, lo que quieren es integración, no separación y fragmentación.
Estamos aquí en Reconstitución en Duna conversando hoy día con Javier González, que es uno de los editores del nuevo libro que se llama Buscando un nuevo contrato social del COES. Javier, ustedes identifican varios nudos y quiero que hablemos de uno que es el sistema político. ¿Por qué? Porque si bien, digamos, en general hubo bastante crítica a cómo quedaba el sistema político, no solo por la eliminación del Senado, sino también porque se veía que tendía a profundizar la fragmentación que ya existe y que no hacía nada para contrarrestar esta fragmentación que finalmente es paralizante, porque finalmente pasan los gobiernos y no logran sacar adelante reformas sustantivas, lo cual va haciendo que se acumulen, evidentemente, problemáticas tan serias como pensiones, por ejemplo, ¿no? Pero también lo vemos en otros temas, la sala cuna universal, en fin, problemas que vienen de larga data y que gobierno tras gobierno no logran sacar adelante porque no tienen las mayorías, porque hay discolaje, porque no hay ningún incentivo a la colaboración al interior del Parlamento, sino más bien lo contrario. Está el incentivo a la disidencia, ¿no? Como a desmarcarse del grupo y por lo tanto ir pasando y en el fondo votando de una manera individual, ¿no? ¿Qué crees tú que debiera tenerse en cuenta de cara a este nuevo proceso constitucional, específicamente respecto del sistema político?
Yo creo que es sumamente
importante. Perdón, y entendiendo que ya uno de los bordes que está claramente, sí, es que el Senado no va a desaparecer, digamos, claro, que se va a mantener. Claro, claro. O sea, eso ya quedó despejado porque es uno de los acuerdos que hay, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que hay que aprender de lo que pasó, como digo, y desde la izquierda también hay que reflexionar sobre eso. O sea, no solamente hoy día creo que hay una exacerbación, y creo que es un mal diagnóstico de la derecha de Chile Vamos, de decir, bueno, aquí lo que el 62% de apoyo a Chile Vamos. Yo creo que eso, nuevamente vuelvo al tema de que esta es una tendencia a largo plazo. Venimos de una década y media de movimientos sociales que buscan mayor dignidad, por ponerle una palabra.
Pero en la misma derecha lo han dicho, creo que Javier Macaya ha sido bien claro, como que nadie puede adueñarse del 62%.
Lo ha dicho Macaya, yo creo que efectivamente ha estado bien, pero otros, digamos, han sido más ambiguos respecto a eso, o lo han dicho, pero no se han comportado acorde con esa afirmación. Yo creo que un tema importante es que los independientes vayan dentro de listas de los partidos. Yo creo que efectivamente es importante dejar espacio a los independientes, pero que efectivamente vayan dentro de los...
Claro.
De,
y eso ya va a estar así, ¿no?
Y sí. eso yo creo que ya va a estar así, sí. Y como digo, eso es un tema importante. Yo creo que eso es como uno de los temas principales a nivel de cómo se eligen los convencionales. Yo creo que el tema de la paridad, el tema también indígena. Yo creo que el tema indígena debería ser una persona un voto. Yo creo que hubo temas de falta de representación que pueden haber afectado.
O sea, de sobre representación.
Sí. Y lo otro, yo creo que tenemos que volver a entender que la política de los acuerdos no es la política de la cocina. Yo creo que nos hace muy mal como país, como en una conversación, porque esto es nuevamente un contrato social, requiere mucha conversación y mucha capacidad de diálogo. Entonces, tenemos que ser capaces nuevamente de volver a los acuerdos, pero también a volver a valorar lo que es, yo creo que, el conocimiento experto. Y esto no tiene nuevamente que ver con decir esto es un proceso tecnocrático, no,
claro,
tiene que ser un proceso democrático.
Claro, porque han sido devaluaciones que han existido, ¿no? De evaluar a los técnicos y también de evaluar esto de la negociación, o sea, como que fuera
justamente
siempre visto como algo malo,
justamente,
o como algo negativo, o como algo
creo
oculto.
Creo que es falta de madurez de los grupos emergentes más dirigentes. Yo creo que efectivamente uno... a mí me tocó trabajar en los gobiernos de la Concertación, tengo que decirlo abiertamente, digamos, si bien también fui muy crítico de muchos de los temas, escrito críticamente sobre los problemas que hubo, pero por otro lado creo que ha llegado una dirigencia en la cual ha, de alguna manera, denostado todo lo que se avanzó, por un lado, desconfía demasiado, ¿no es cierto?, de todo lo que significa acuerdo, y también desconfía demasiado de lo que son los expertos, en el sentido de que hay un conocimiento acumulado en la academia chilena, es una academia bastante consolidada, si bien siempre puede ser mejor, y que puede aportar al debate. Y ahí es donde está el debate entonces también del rol de los expertos, entre comillas, ¿no? No significa, como digo, volver esto una cosa tecnocrática. Esto tiene su proceso democrático, ¿no es cierto?, de deliberación democrática. Pero eso no impide que haya una provisión de información y de puntos de vista de pros y contras desde la academia, desde los investigadores que llevan años dedicados a estos temas. Sino que quedan puntos ciegos y pasa lo que pasó. No nos podemos dar el lujo nuevamente de que llegue una situación de este tipo. Yo creo que como país no podemos paralizar el país.
En un Javier, rechazo. ¿Y cómo ves tú el proceso ahora? Porque esta semana como que se ha entrampado de nuevo. Hay algún diputado que dijo, bueno, estábamos el acuerdo o esta construcción de acuerdo estaba medio en la UCI, lo habían sacado, ahora volvió a estar en la UCI, suspendieron las reuniones de esta semana. Sí. O sea, y ya se está viendo que incluso capaz que haya plebiscito de entrada. Porque si no hay acuerdo sobre cosas fundamentales, bueno, si no se está dispuesto a transar en un lado en que sean 100% electos y la contraparte dice no, que sean mitad y mitad, o en fin, tantos bordes que les parece a algunos que entonces ya no sería realmente un órgano constituyente propiamente tal, bueno, que se vaya a plebiscito de entrada, que era algo que estaba fuera del horizonte en la campaña del rechazo, o sea, que algunos lo planteaban, pero digamos, estaba fuera de lo que estaba, se asumía que el mandato del plebiscito de entrada, de un 80% de gente diciendo que quería un nuevo proceso constitucional, etcétera, eso era vigente. ¿Cómo estás viendo tú lo que está pasando? Porque además este libro dialoga muy interesantemente con esto que está pasando ahora.
Sí, yo creo que aquí, claro, hay dos discusiones, uno respecto a los principios y otro respecto al mecanismo, ¿no es cierto? Respecto a los principios salió este 12 bases,
claro,
¿no
que
cierto?
Ya, dos ya, principios, sí.
Más o menos está. Yo creo que simplemente decir que hay algunas cosas que igual de alguna manera uno lo pueden preocupar, ¿ya? A mí me hubiera gustado, dentro de esos principios, decir que el principio de igualdad sustantiva, que no es igualdad en términos de identidad, no es que todos nos pongamos camisa amarilla o roja o blanca, sino que tiene que ver con que efectivamente esto permite que después las leyes tomen estos principios para poder diferenciar apoyos, por ejemplo, estatales, para lograr ciertas igualdades a nivel de sustantivas, ¿no es cierto? Personalmente me tocó estar, por ejemplo, en la reforma de ley subvención escolar preferencial. Eso es una reforma que por primera vez el Estado está comenzó a dar en educación un financiamiento distintivo para niños más pobres y que ha tenido reconocido por todo, tanto por derecha, por izquierda, de que tuvo un efecto positivo en la educación. Bueno, pero eso fue una discusión bastante más dura por allá, no sé, todo el 2006, se promulgó el 2008, pero que si hubiéramos tenido la Constitución, por ejemplo, un resguardo respecto a que, como existen en otros países, porque esto existe en otros países, que se dice, bueno, aquellos que necesitan más deben tener más apoyo por parte del Estado. Entonces, ese es un principio que a mí me parece que es importante. Otro tema que es importante es que sean exigibles. Déjame también entrar en eso.
Pero eso no quedó en los 12 principios.
Es que es que sí, porque en los 12 principios se habla de los órganos autónomos.
Ya.
Y se establecen 4 órganos autónomos. El Banco Central, en fin, la Fiscalía, la Defensoría. Pero no se deja a la Defensoría del Pueblo, que yo creo que era un avance en el proyecto de la Convención. La Defensoría del Pueblo, para que la gente también entienda, está encargado, entre otras cosas, de justamente hacer justiciable, exigible los derechos sociales, entre otras cosas, de las personas. Y yo creo que eso debiera estar en estos principios, en estos 12 principios. Me parece, digamos, en ese sentido. Ahora, yéndome al proceso que tú también me mencionas, respecto a si vamos o no a plebiscito, yo creo que efectivamente está bastante claro con el 80% que la gente quería una nueva constitución y que lo quería efectivamente 100% electo. Y ahí donde yo te digo, claro, una cosa son las declaraciones y otra cosa la manera de actuar. Si no se llega a acuerdo, yo tampoco veo como catastrófico tener que llegar a un nuevo plebiscito. Claro. Yo creo que efectivamente el país ha ido madurando en la discusión constitucional, eso hay que reconocerlo. Hoy día la gente tiene mucho más conocimiento de lo que implica esto. Se ha agrandado la base de también académicos, politólogos, en fin, que están hablando de estos temas, y por lo tanto creo que es un recorrido que no es simplemente, mira, aquí se falló. No, yo creo que hay un recorrido, hay que también ver el vaso más o menos
lleno.
Lo
que se avanzó también.
¿No es cierto? Ahora, lo malo de tener que volver a un plebiscito es que obviamente le genera más incertidumbre a un Chile que el próximo año la CEPA, la que va a sacar, ¿no es cierto?, no va a crecer, sino que va a tener un crecimiento negativo de 0,9%. Y por lo tanto, lo que estamos hablando, estamos en un proceso con inflación, con crecimiento, etcétera. Y por lo tanto, es bueno, si bien necesitamos reformas estructurales profundas, que esas reformas estructurales profundas queden definidas, ojalá cuanto antes, y no seguir. Entonces, ese es el único. Pero claro, yo le veo. No,
y que además pasaría la elección, porque en el fondo, si ya, no se pueden hacer, pasa al siguiente año, al 24, donde hay entonces, elecciones municipales.
Exactamente, y se politiza aún no, más. Claro. Entonces, por eso digo, yo no lo veo catastrófico, pero tiene esos pero. El pero de la incertidumbre, como digo, cuando digo incertidumbre, no es para no tocar nada. O sea, tenemos que tocar muchas cosas, tenemos que reformar muchas cosas, pero hacerlo, entre otras cosas, y déjame volver simplemente un minuto, ¿sí? Paula, respecto a tu pregunta inicial, que quién sabe. Irme muy directo al tema del bienestar que tú me invitabas, yo te decía que si sí era posible, en fin, pero también déjame decirte por qué, porque de alguna manera el país ya no permite seguir con unas políticas sociales fragmentadas, que es lo que tenemos hoy día, que esto viene más allá,
como
incluso
distintos
del 80.
Programas de distintos ministerios.
Exactamente, y esto tiene que ver con la historia de América Latina desde los 50 en adelante, cómo la política social de América Latina se ha ido creado de manera muy fragmentada, ya muy que genera diferencia entre lo urbano y lo rural, entre lo formal, el empleador formal y informal, en fin. Y yo creo que hoy día, después de distintos experimentos que hemos tenido en el país, yo creo que tenemos una robustez en nuestras políticas para ir un paso más adelante. Y aquí hay un ejemplo interesante, el auge. Yo creo que hoy día nadie podría estar en contra del auge. En su momento, cuando, de hecho, el presidente Lagos lo planteó y después se lleva a cabo con durante Bachelet, el tema de las garantías parecía algo como muy radical. Hoy día yo creo que nadie podría estar en contra de que el auge siga ampliando una serie de enfermedades.
Y en esa sobre todo misma con lógica, las listas de espera que hay, o
bueno,
sea,
ese es otro tema,
en el
justamente,
servicio público.
A mí me tocó vivir 6 años en Inglaterra y además fui 8 años profesor de la Universidad de Cambridge. Justamente este año puse en suspensión, digamos, eso, al menos por un tiempo. Y básicamente me tocó tener mi propio hijo, digamos, en el sistema público inglés, como lo tienen muchos chilenos acá, no tiene nada extraordinario, pero lo que quiero decir es que ahí también lo tenían los rectores, lo tenía, no sé, todo, el portero de la universidad. De hecho, me tocó estar en un momento en la misma sala de espera. Esa experiencia de igualdad, de ir al mismo servicio público, pero también de calidad, y por eso habla de la reforma tributaria, porque esto tiene que ir acompañado de una mejor calidad también. Es algo que el país necesita.
Bueno, y que lo vivimos, de hecho, Javier, yo creo que para las vacunas, ¿no? En que
en
la vacunación
justamente
del COVID. En
yo creo que la salud nos ha dado una claro, buena clase de que.
Y que fue exactamente así, que justamente todos fuimos a los mismos consultorios, claro, y nos encontramos gratuitamente con el mismo acceso a la misma vacuna y todos en la misma.
Y pasa con el metro, porque sí, la gente dice, bueno, el Estado, oye, el metro es una empresa del Estado de excelente calidad. Entonces, podemos hacerlo. Tenemos que buscar las condiciones para hacerlo, pero yo creo que la única manera de reencontrarnos, yo creo que hay que reconocer algo que es importante, que el país está bastante fragmentado en distintos ejes, y la manera de volver a cohesionarnos es que nos encontremos en esas experiencias comunes de sí, socialización, y que tienen que ver desde valorar el metro, valorar la educación, valorar la salud, y por lo tanto, de eso se trata el Estado socialdemócrata, o sea, socialdemocrático, es básicamente en reconocer derechos humanos universales, sí, pero no al mínimo con la lógica de focalización, sino que al máximo de los recursos disponibles en una sociedad.
Ustedes desde COES y desde todo el trabajo que han hecho, no solo con este libro, sino en general, ¿temen que el momento constitucional, como lo denomina Bruce Ackerman y que ustedes lo citan en el libro, este gran constitucionalista, cuando existe este momento constitucional, se esté como desvaneciendo en Chile? Porque, digo, las encuestas van mostrando, a lo mejor es totalmente lógico, digamos, fatiga electoral, que la gente ya quiere una nueva constitución, pero va bajando los índices con que esa se transforme en una prioridad tan importante versus otras, ¿no? Como la situación económica, la inflación, la inseguridad ciudadana, la delincuencia. ¿Se nos está, digamos, bajando de intensidad el momento constitucional?
Yo creo que hay un riesgo de eso, sin duda. Yo creo que hay un riesgo de eso. Sin embargo, yo creo que nuevamente vuelvo al tema de las tendencias. Desde el 2006 que tuvimos el movimiento pingüino, 2011, después movimientos medioambientalistas, feministas, en fin, han habido distintos movimientos que dicen que la sociedad chilena quiere transformarse. Eso yo creo que es indementible, y siempre hablo de los movimientos pacíficos, estoy hablando, ¿no? Del millón y tanto que estuvo en las calles, ¿no? No de la delincuencia. La delincuencia hay que llamarla por su nombre, es delincuencia y es vandalismo. Eso no está dentro del discurso de lo que estoy hablando. Estoy hablando de movimientos sociales, digamos, de las organizaciones civiles, en fin. Entonces, yo creo que efectivamente, por un lado, yo creo que Chile sí quiere eso, no es algo como que va a cambiar en 6 meses, yo creo que ahí tendría cuidado con las encuestas, pero sí hay que efectivamente, yo creo que balancear la atención pública, que hoy día ha estado, y estos años obviamente tuvo mucho que ver con el tema de la Constitución, con una demanda legítima y necesaria y urgente de que también el gobierno, en este caso, ¿no es cierto?, el presidente Boric, actúe también sobre las demandas sociales. O sea, lo
claro,
que está pasando...
urgente y ahora,
claro,
no esperar
lo que está
la nueva
pasando es que la gente no puede esperar... Porque además la Constitución no es un cambio inmediato, un
claro,
día para otro.
O sea,
la Constitución
no
lo que
es,
te permite
claro,
es llegar a un marco que permita avanzar en políticas, por ejemplo, como un Estado de Bienestar Socialdemócrata.
Sí.
Pero lo que no puede pasar, y es más, la gente puede verlo como un juego de suma cero, ¿no es cierto? Y decir, si sigo en este juego de la Constitución... pierdo la posibilidad de que el gobierno se centre en mis problemas de delincuencia,
claro,
salud o educación. Y yo creo que el gobierno tiene que ser muy claro en eso. Es decir, se sigue avanzando la Constitución, pero desde ya estoy trabajando firmemente. Y en algunas áreas yo creo que se está trabajando bien. Por ejemplo, destaco el trabajo que está haciendo desde la Corfo. Por ejemplo, José Miguel Benavente, en fin, que nuevamente es un experto en el área, hablando de valorar a los expertos, no solamente la juventud. Y básicamente es un área, por ejemplo, donde se está buscando... avanzar en temas de productividad, por ejemplo, ¿no es cierto?, con lógicas de misión, de innovación, ¿no es cierto?, porque este estado de bienestar, a su vez, y no lo he dicho, pero lo remarco acá hacia el final, requiere también una revisión de la economía.
Claro,
la
lo
economía
que tú decías,
política,
como ¿no también
cierto?
Un modelo de desarrollo económico que refuerce y
claro,
consolide, digamos, claro, o sea, que haya inversión, que haya crecimiento y ojalá, digamos, habiendo una diversificación de la matriz productiva.
Justamente, el presidente Boric hace poco dijo, ¿no es cierto?, que no era esto un movimiento anticapitalista. Yo creo que es importante que la gente sepa que no es capitalismo o no capitalismo.
Claro.
Hay variedades de capitalismo.
Claro.
Y lo que se busca, y generalmente va acompañado de los estados de bienestar, son capitalismos más bien coordinados. ¿Qué significa eso? No que el Estado, digamos, sea un monopolio en todos los servicios. No. Lo que busca es que el Estado tenga un rol mucho más fuerte, uno de garante y proveer, digamos, especialmente, por ejemplo, educación pública, salud pública, pero también de coordinación de un proyecto de estrategia de desarrollo económico. Y eso es algo que es importante que también vaya acompañado, porque sin una economía robusta, y esto nuevamente no es de derecha o de izquierda, esto es de entender la economía política, tiene que ver con que si no hay una economía robusta que entregue empleos decentes, que genere aumentos de productividad, tampoco podemos sostener un estado de bienestar. Y a su vez, si no tenemos un estado de bienestar, no podemos sostener una economía pujante, porque
claro,
la gente está, no sé, tiene problemas salud mental,
claro,
tiene educación.
Para eso, no,
justamente.
Claro.
Entonces, es un círculo virtuoso que tenemos que comenzar, pero como digo, no es solamente, o sea, tenemos que apostar a una nueva Constitución, pero apostar ya a que el Estado también no, digamos, no solamente quede enchampado, digamos, en eso. Y yo creo que es importante que el gobierno actúe con más fuerza en los problemas actuales.
Javier González, muchas gracias por tu participación de hoy en Reconstitución en Duna y te felicitamos a ti, a los demás editores de este libro tan interesante, Buscando un nuevo contrato social del COES, en que identifican los nudos constitucionales de cara al nuevo proceso constitucional que tenemos enfrente. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Paula.
Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía. Recordemos, Reconstitución en Duna todos los jueves a las 9 de la noche, repetición los sábados a las 10 de la mañana. Hasta la próxima.